Bacalà. Bonito, ¿qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Hola Maldini, muy buenas.
Hola, ¿qué tal Juanma? Muy buenas.
¿Cómo estás? Para ti estos parones de selección son un parque de bolas total, ¿no?
Total, total. O sea, todavía quedan las eliminatorias de CONCACAF, que se juegan mañana por la noche. Y son una maravilla, aparte que se deciden las plazas para el Mundial y son partidos dramáticos, apasionantes y a mí me encanta. Y ya no solo las absolutas, sino las sub-21, que se ven jugadores. El otro día, por ejemplo, jugó Gravenberch, este chico que va a ir al Bayern de Múnich, el holandés del Ajax, jugó con la sub-21 contra Bulgaria, con Holanda. Es decir, se ven un montón de cosas en todos lados.
Sí, 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 sí. Vamos a analizar hoy las principales favoritas para el Mundial de Maldini. Ya, lo que pasa es que, claro, teniendo en cuenta que estamos a, ¿cuánto? ¿5 meses todavía del Mundial? ¿5?
Bueno, esto es en noviembre e incluso más, ¿no?
Sí, sí, sí.
Incluso un poquito más. Pero bueno, es verdad que puede haber alguna baja de última hora de algún equipo, alguna lesión que nadie espera, algún cambio, pero más o menos yo creo que están, yo las tengo bastante claras.
Vale, venga, pues vamos a empezar.
Pues mira, para mí la principal favorita es Brasil. No, yo tengo pocas dudas, luego ya veremos qué pasa, porque en un Mundial a partir de octavos, a partido único, te puedes quedar fuera en un mal día, pero para mí Brasil es la favorita, que va a jugar esta noche, por cierto, ya mismo en Bolivia, el último partido ya de clasificación. Y la verdad que Brasil no ha perdido ningún partido en la fase de clasificación. Le ha marcado solo 5 goles, es decir, que Tite, 5 goles en 16 partidos. Hay que tener en cuenta que se suspendió esa Argentina-Brasil, espero que se acabe jugando, ya veremos. Pero 5 goles en 16 partidos es una barbaridad. El equipo ha mejorado mucho defensivamente, sobre todo porque lleva mucha iniciativa. Tite está haciendo un gran equipo, habitualmente 4-3-3, aunque ha probado últimamente el 4-2-3-1. El otro día, el último partido, con Neymar arriba como falso 9, jugó 4-2-3-1, ganó 4-0 a Chile. Y en todas las líneas está bien, en defensa está bien, Alisson está muy bien. Y luego en lo que ha probado en el mediocampo, por ejemplo, con Casemiro, que es indiscutible, ha probado a Gerson, ha probado a Guimaraes y al final parece que se consolida Fred. Si juega con doble pivote, si juegan con tres, ahí ya tiene más opciones, por ejemplo, de entrar el propio Coutinho o de retrasar a Neymar. Y luego, bueno, arriba tiene delanteros que seguramente no son de primerísimo nivel mundial, pero que le funcionan bien, como Gabriel Jesús, como Gabigol o Martinelli, que ahora está entrando bastante, el jugador del Arsenal, o incluso probar con Neymar de falso 9, que ya digo lo que hizo el día de Chile. O sea que es un equipo muy buenos laterales, un equipo muy equilibrado y para mí el equipo más potente del mundo ahora mismo en cuanto a selecciones.
Vale, ¿después qué metes? ¿A Francia?
Después meto a Francia, sí. Para mí la segunda, Francia, la mejor europea. Es verdad que la última Eurocopa no estuvo bien, evidentemente no estuvo bien. Perdió ese partido con Suiza, solo ganó un partido de 4, pero el equipo sigue creciendo. Está encontrando jugadores jóvenes como Tchouaméni, el mediocentro del Mónaco, que yo creo que va a acabar yendo a un grande. Veremos si al Madrid, que le quiere, para jugar ahí al lado de... sobre todo en el medio campo tiene para poner al propio Tchouaméni y Pogba, por ejemplo, ese doble pivote, o Kanté si quiere jugar con tres. Y luego tiene jugadores en los laterales magníficos, está jugando con defensa de tres, que le siguen saliendo centrales, porque ha debutado el otro día Saliba, por ejemplo, el central ya debutó el penúltimo partido. Y luego arriba, por supuesto, pues lo que está haciendo Deschamps es meter a Griezmann por detrás de dos puntas que son Mbappé y Benzema. Para mí, si no es la mejor delantera del mundo en cuanto a selecciones, está muy cerca. Griezmann, Mbappé, Benzema, y luego tiene opciones en Kunku, que debutó el otro día, Diaby, que está muy bien. Es un gran equipo, la verdad que es un gran equipo. Seguramente es un equipo menos espectacular que otros, pero es un fenomenal equipo. Y luego veremos qué pasa con las bandas. Si mete a Coman, que le está utilizando de carrilero, igual que Nagelsmann, o prefiere un lateral más puro, incluso aunque sea en defensa de tres centrales, que parece que la consolida. Por la izquierda, Theo Hernández. Es decir, luego ha aparecido Klaus, un chico del Lens, que también debutó el otro día con Francia, que está a un gran nivel. Es decir, es un equipazo, es un equipazo.
Vale, Brasil y Francia, principales favoritas. Sí. Y después, ¿a quién metes ahí en el podio?
Creo bastante en Argentina, creo bastante en Argentina.
Me sorprende,
Sí, sí, pero es que, primero, no ha perdido ni un solo partido en toda la fase de clasificación, Hoy también va a jugar el último partido contra Ecuador, en un momentito empieza ya. Pero un equipo que no ha perdido ni un solo partido en las eliminatorias sudamericanas, que cada partido es durísimo, no hay partidos fáciles en Sudamérica, ni mucho menos. Son 16 partidos sin perder, más algunos amistosos, por supuesto. Ha encontrado muy buenos defensas, por fin ha encontrado, o también está funcionando bien, luego tiene la pareja, puede jugar Lisandro Martínez, puede jugar Romero. los tres funcionan bien. Ha encontrado un muy buen portero en Emiliano Martínez, que se consolidó en la Premier por fin. En el medio campo, Paredes con De Paul, doble pivote, se juega 4-2-3-1. Y luego tiene futbolistas Acuña, por ejemplo, en la banda izquierda. Y, por supuesto, aparte de los delanteros con Lautaro, con los dos Correa, con Joaquín Correa, que el otro día fue titular contra Venezuela, o con Ángel Correa del Atlético de Madrid, hay que hablar de Messi. Yo a Messi le veo feliz, de verdad, en la selección argentina, le veo feliz. Se le ve que la pide siempre, está dando un montón de pases de interiores, es un futbolista que arma mucho juego y Messi está muy feliz en la selección y es la última gran oportunidad para Messi para hacer no digo un gran mundial, porque ya llegó a la final en el Mundial de Brasil, pero para ganar el Mundial. Yo veo a Argentina que va a costar mucho ganarle, y luego, aparte de los que he dicho, pues Ocampos, Di María, Nico González. Di María también se crece con la selección argentina, Nico González también se crece con la selección argentina. A mí me parece un muy buen equipo, aunque un escaloncito por debajo de Francia y de Brasil.
Hombre, parece claro que es el último mundial de Messi, o sea, la última cita con su selección, sí, de Messi. Después de lo que dijo el otro día,
no, seguro.
Se supone que es seguro, la despedida, sí, de Messi de su selección.
Yo creo que Messi ya, bueno, veremos qué pasa si sigue en el Paris Saint-Germain, si no se puede marchar a la Major League Soccer o irse a jugar a Argentina. Y este será su último gran torneo. Ya ha ganado aquella Copa América, por fin ganó un torneo, que también eso le ha aliviado un poquito, ¿no? Le ha liberado, digamos, se ha quitado una mochila muy grande, pero bueno, yo espero un buen torneo de Messi y espero un muy buen torneo de Argentina.
¿No metes a Alemania entre las favoritas?
Bueno, un escalón por debajo. Flick está, el otro día ganó Israel con 4-2-3-1, le ganó con el partido y no le he podido ver, evidentemente, pero jugó con una defensa bastante discreta en cuanto a nombres a nivel internacional. Jugó con Kehrer, Ta, Schlotterbeck y Raum, el lateral izquierdo, que por cierto es buen lateral, el jugador del Hoffenheim. Arriba tiene algo más con Müller, Sané está jugando bien, yo creo que en el pivote entrará Kimmich y seguramente Weigl o Gundogan, que es un centro del campo muy creativo, pero yo no creo tanto, no tiene buenos delanteros, no tiene delantero centro tampoco Alemania de primerísimo nivel. Veremos dónde juega Musiala, veremos si finalmente juega Müller de falso 9, que lo ha hecho alguna vez, o veremos si juega Werner, que es como jugó ante Israel en ese 2-0, pero yo creo que Alemania está un escalón por debajo, sinceramente, igual que Inglaterra, ¿eh? Yo, Inglaterra es un equipo en el que casi nunca confío, y sigo sin confiar. Defensivamente yo creo que también baja un poco el nivel. Y es verdad que tiene muy buenos medias puntas. Gallagher, Mount, Bellingham, aunque puede jugar más atrás. Grealish tiene muy buenos delanteros. Y luego tiene a Harry Kane, que es uno de los grandes delanteros del mundo. Yo creo que llegará lejos, pero para ganarla no. Luego un buen doble pivote en el medio con Reis y con Phillips, que hicieron una buena Eurocopa, pero les cuesta un poco. No son jugadores muy creativos, ¿no? Y luego, bueno, hay que hablar de la Holanda de Van Gaal, que jugó un gran partido contra Dinamarca, por ejemplo, con tres centrales. Veremos si finalmente va Gravenberch al Mundial. Yo creo que va a llegar, porque es muy joven, pero yo creo que va a acabar yendo. Y ojo a Cobb Mainers, que es un centrocampista que a lo mejor suena menos, pero está haciendo un temporador en el Atalanta. Está jugando a un nivel muy alto. Un futbolista que llegó de la Z, un poquito de puntillas a la Serie A, pero puede jugar de media punta, puede jugar de interior, puede jugar de falso 9, puede jugar en las bandas. Está a un nivel muy, muy alto. Un jugador muy versátil y muy interesante. Y luego arriba Depay, Berwin o Danjuma, que podría entrar también, por supuesto, en el equipo.
¿Y Bélgica?
Bueno, Bélgica me gusta. Creo que están en un momento perfecto los jugadores, el momento ideal, los grandes nombres de Bélgica, los De Bruyne. No hablo Hazard, porque Hazard sigue con las lesiones, veremos cómo llega al Mundial, pero los Courtois, De Bruyne y Lukaku, que serían, digamos, los tres principales, yo creo que van a llegar en un gran momento. Ha sido una convocatoria con muchas pruebas, estos dos partidos. Contra Irlanda, por ejemplo, jugó con defensa de tres, entró Teate, que debutaba, jugó Saelemaekers, que es un buen jugador del Milan, pero yo a mí como carrilero no me gusta, me gusta más con defensa de cuatro, pero jugar con tres centrales Bélgica. Y luego metió a Van Aken, a Deketaelere, que es un centrocampista muy ofensivo, delantero también. En fin, yo creo que es un buen equipo, aunque, bueno, ya llegó a semifinal recientemente. Yo creo que está un escalón por debajo de los tres primeros para mí también.
Vale. ¿Quieres hablar? Dos titulares. A ver, uno, el batacazo de Italia, y otro, el resurgir de Uruguay. Los dos son noticia, ¿no?
Son dos noticias los dos. Los dos, desde el punto de vista muy distinto, ¿no? Uruguay, que llegó Diego Alonso, estaba prácticamente eliminado después de cuatro derrotas consecutivas, tuvieron que echar a Tavares, llegó Diego Alonso y ha ganado los tres últimos partidos. A ver qué hace hoy contra Chile, pero ya no se juega nada, pero ha ganado los tres últimos partidos. Con lo cual, varias cosas. Primero, ha confiado en jóvenes, fundamentalmente en Pelistri, que en el Alavés prácticamente no juega, pero le está poniendo en la banda derecha. En los tres partidos de Diego Alonso, en los tres, Pelistri ha sido titular, en los tres. Y luego, bueno, arriba tiene a Luis Suárez, que no está en gran momento todavía, pero creo que puede funcionar en el último Mundial. Tiene a un Cavani que empieza a entrar bastante. Tiene a Darwin Núñez arriba. Y luego está encontrando el centro del campo al mejor Valverde y al mejor Bentancur, que es muy importante para la selección uruguaya. Y luego tiene un De Rascaeta que, jugando como falso interior, porque él juega muy, muy por dentro, está abriendo mucho el carril para Olivera, que ha entrado en la selección, también el jugador del Getafe, y está haciendo bastante daño. A mí me ha gustado los últimos partidos de Uruguay dentro de su estilo. Tampoco es un equipo que tenga una gran creatividad, pero estaba prácticamente muerto y ha renacido, ¿no? Y luego vale. lo de Italia, Juanma, lo de Italia, muy rápido. Sí. Lo de Italia es un batacazo tremendo.
A mí me da mucha pena que Italia no esté en un Mundial.
A mí también, me parece una pena. Me parece uno de los grandes equipos para la historia, ¿no? Un Mundial sin Italia es como un Mundial sin Brasil o como un Mundial sin Alemania, ¿no? Que casi ni lo concibe. Bueno, van a ser dos seguidos. Yo creo que el partido fue un accidente. Creo que es un partido para ganar 3 o 4-0, sinceramente, Italia. Ha tenido varios accidentes que le han costado caros. Los penaltis que falló Jorginho en los dos partidos contra la Suiza, que lo hubieran metido en el Mundial. Pero también es verdad que le faltan delanteros de primer nivel. Y si analizamos, hay una cosa interesante. Y si analizamos los equipos de la Serie A grandes de Italia, es decir, Milan, Inter, Juve, Nápoles, Roma, prácticamente no tienen jugadores jóvenes italianos en ataque. El único Chiesa, que además está lesionado ahora de la Juve, y no tiene más. Es decir, no hay jugadores italianos jóvenes en grandes equipos de Italia. Y eso al final le ha penalizado. También creo, Juanma, que merece seguir en el cargo Mancini. Creo
¿Ah,
que
sí, es un buen...
Sí, porque yo creo que Italia juega a dominar. Que le falte nivel de jugadores, es verdad, pero yo creo que no se le puede culpar a Mancini de lo que ha pasado. Sinceramente, yo creo que le van a mantener. Y yo creo que debe mantener la Italia para el próximo. Aparte que, entre otras cosas, ha ganado la Eurocopa, ¿eh? No olvidemos que ganó la Eurocopa.
Sí, sí. Venga, preguntas de los oyentes para Maldini. Vamos con ellas.
Hola, Maldini.
Hola.
Si finalmente vienen al Madrid Haaland y Mbappé, ¿cuál crees que podría ser una alineación del Madrid de medio campo para arriba? Gracias, un saludo.
Bueno, si llegan los dos, que es difícil, y no se va Benzema, como espero que no se vaya, pues habría que cambiar el dibujo, seguramente jugar 4-2-3-1 y quizá jugar con Benzema por detrás de dos puntas, que serían Mbappé y, como hace la selección francesa, digamos, Benzema sería el Griezmann y arriba jugarían Haaland y Mbappé.
Bueno, Maldini, si Luis Enrique no sigue después del Mundial, ¿quién crees que podría sustituirle y seguir con el mismo modelo de ahora? Gracias, bueno, un saludo, crack. Chao.
Me gusta la pregunta. Una cosa es quién crees y otra cosa es quién te gustaría. A ver.
Me gustaría mucho Marcelino.
Sí.
Y creo que va a ser Marcelino.
Ah, mira, pues mira.
Me encantaría que fuera Marcelino. Me parece un entrenador fabuloso. Lo que no sé si él querrá entrenar una selección, que es completamente distinto que un club, pero me encantaría que fuera Marcelino, de verdad.
Hola, Maldini. Hola.
Hola.
Quería saber qué crees que pueda ser el equipo de Charlotte en la MLS esta temporada con el técnico gran canario. Miguel Ángel Ramírez, muchas gracias, un saludo, chao.
Bueno, es el debut de Charlotte en la MLS, está jugando bien, el otro día marcó, hay un polaco que ha llegado que se llama, estoy siguiendo bastante la MLS, ya te lo comenté un día,
sí.
Swiderski, que ha llegado del PAO, que está jugando muy bien, el otro día ha metido dos goles, lleva varios goles ya en los pocos partidos que llevamos, tiene buen equipo, yo creo que es un equipo bastante ofensivo, juega Macuna, el lateral venezolano, por ejemplo. Yo creo que va a hacer un buen torneo, tengo la sensación de que va a hacer un buen torneo Charlotte en su debut en la Major League Soccer.
Hola, buenas noches, partidazo y equipo.
Hola.
Buenas noches, crack, Maldini. A ver, una preguntita. Después de los fracasos de Cristiano, tanto en la Juve como en el Manchester, ¿se podría replantear una vuelta al Real Madrid?
Bueno, todo es posible, yo no creo. Tampoco me parece que haya sido un fracaso de Cristiano en la Juve ni en el Manchester United. O sea, el United se ha metido en octavos, es verdad que perdió, gracias a Cristiano en la fase de grupos, y en la Juve marcó bastantes goles, muchísimos goles Cristiano. Yo no le considero fracaso, pero creo que, hombre, sería bonito ver a Cristiano en el Madrid, pero no lo veo, sinceramente. Creo que ya la etapa de Cristiano en el Madrid ya pasó.
Hola, Maldini, buenas noches.
Hola.
¿Qué tal estás? ¿Podría sacar un poco de tiempo hablar del Mirandés, que tiene un equipo muy joven, con jóvenes promesas del fútbol español, como Camello, Riquelme, Sergio Carreira? Yo creo que sería muy interesante que lo analizaras o algo.
¿Te da tiempo a ver el Mirandés, Maldini?
No me da tiempo. Claro, iba a decir que claro. Me gustaría poder hablar, pero me gustaría tener tiempo de ver al Mirandés. La Liga Smart Bank es que no me da la vida.
Claro, es que, a ver, entendamos el papel de Maldini. O sea, Maldini ocupó durante muchos años en este país un espacio que no estaba ocupado, que era hablar de lo que nadie hablaba.
Claro.
Él fue el pionero. precisamente del Mirandés hablan muchos periodistas de Miranda, de a nivel local, regional y nacional cuando juega los partidos en Movistar y todo esto. Claro, claro, nosotros ocupamos, insisto, otra parcela. Maldini no claro, puede hablar de eso.
No puedo. Bastante que, como comento, en Movistar partidos de primera división, pues claro, sigo la primera división, sí, pero ya la segunda ya es que no me da la vida.
Claro,
es imposible.
Claro, la segunda es lo que yo le cuente del Sporting y todo eso. Pero
por ejemplo, me cuentas bastantes cosas. ¿Sí? ¿Qué tal bueno, va, por cierto, bien o no?
No, la verdad que no. Por eso no te cuento nada.
Por eso me cuentas nada.
Efectivamente. Julio, ha sido un placer. Disfruta de la noche de fútbol en Movistar.
Un abrazo.
Gracias. Adiós.
Adiós.